Los sábados y los domingos son para Julia. De 8 a 12, Hello, en Onda Cero.
Estoy enamorado de mi televisor. Me paso todo el día.
¿Pero qué es esto, Borja Terán? Buenos días.
Es que he dicho, voy a mejorar el nivel musical del programa.
Por favor, después de Nina Simone y del My Way.
Pues oí una canción con enjundia, con profundidad, con significado.
Pero la traerás por algo, tendrás pues algún pretexto para apoyarte.
Pues porque habla de la televisión. ¿Y en qué estoy yo encasillado, Julia Otero? Que no me logro desencasillar. De la tele.
Oye, no, si quieres te meto en el gabinete para cafeteros. Ay, a comentar política. Pues ayer o sea, no te pongas tonto, que abro una ventana.
Ayer que estuve atrapado en un tren. Sí, porque ahora ya es costumbre. Te coges un tren y te quedas atrapado unas horas.
Dice Óscar Puente que eso es una mentira.
Es una mentira, pues yo lo estoy sufriendo mucho últimamente, la mentira.
Dice que la puntualidad alcanza el 85%.
Ah, pues yo cojo el restante.
Vale, pues tienes mala suerte, efectivamente.
Sí, bueno, espero tener suerte en el amor, por ejemplo. No, pero me escuché el gabinete, me hiciste mucha compañía. Escuché el programa por la tarde. Y el gabinete me gustó mucho, el regreso de Leonard. Un tono más tranquilo para las 9 de la mañana, me gustó.
Bueno, ya, pero...
Ya vendrán luego a desquiciarse otros días.
Claro, no, efectivamente. O sea, ayer empezamos suaves porque estaba Julián Casanova, Julio Leonard y Carolina Bescansa, pero ya llegarán los demás, ¿sabes?
Sí, ya llegará Lisa.
Vamos a ver si los ponemos de uno en uno para que la digestión...
Sí, tú mézclelos.
Sí, pero es que consiguen... Hay algunos que consiguen per se... O sea, claro. Alterarlo todo.
Claro, pero es que somos fruto de los contextos. Tú de repente pones a alguien que altera y ya nos alteramos todos.
Claro. Eso es lo malo.
Sí, pero bueno.
Aquí tenemos a Borja Terán, que acaba de regresar de Vitoria. Has estado en el Festival
de la Tele de Vitoria.
De la tele ese tan importante que hacen en Vitoria.
Sí, que
Vitoria
te premiaron, por cierto.
¿El primer año?
Un Joan Ramón Mainat.
¿Ese primer año? ¿Me lo dieron? ¿El primero? Sí, creo que sí.
Pues te lo dieron entonces hace 17 años, Julia.
¡Uy! Fíjate.
Vengo a recordarte esos años como pasan.
O sea, lleva 17 años celebrándose el Festival de Vitoria. Bueno, igual no fue el primero, igual fue el segundo. Pero es posible, porque estaba muy cercana todavía a la muerte de Joan Ramón Mainat. Y me impresionó muchísimo, me convencieron por eso, porque se llamaba el premio Joan Ramón Mainat.
Uno de los grandes creadores creativos de nuestra tele, cuando
desde
la tele era creativa. Porque ahora...
Ahora no.
Nos cuesta un poco más la creatividad.
A ver, creo. Que vienen las novedades. Todo el mundo ha vuelto ya.
Sí.
Y vuelven más incluso de los que pensábamos.
Sí, pero es que además vuelven también los que estaban hace 20 años.
No, a eso me refiero. Eso.
Claro, pero a mí me ha gustado mucho el comienzo de temporada de Pablo Motos en El Hormiguero, que cumple esta temporada 20 años desde que nació en las tardes de 4. Porque Pablo tenía un equipo de raros, de gente rara.
Llevamos el mismo tiempo, él en la tele y yo aquí en Onda Cero.
Fíjate, pues fíjate.
Empezamos el mismo año.
Pero Pablo no era un presentador al uso, era un tío de radio, y en la radio tiene ese superpoder de saber escuchar. Y me gustó mucho el comienzo de temporada del Hormiguero porque me recordó a ese Pablo Motos con el que yo también he crecido.
En la Tremolina, claro.
En la radio de Julia en los 90, luego con No Somos Nadie en M80 Radio, donde también estaba Raquel Martos, que estaba brillante, como estuvo ayer también en el programa.
Entiendo cómo Raquel Martos no tiene un programa en la radio, sinceramente.
Yo tampoco.
Si yo fuera jefe de programas de una cadena de radio, sí. Raquel Martos hace años que tendría un programa de radio.
Mira, yo este verano, que no he podido desconectar, porque tengo una deformación profesional, me he escuchado mucho el programa de Diego Fortea, que ha hecho aquí en Los Madrugones de Onda Cero, que ha hecho un recopilatorio de historias de la radio que te permiten aprender, y he aprendido mucho del currículum en esta emisora en Onda Cero de Raquel Martos, que hacía programas también con mucha mirada y muy creativos. Y bueno, lo tenemos aquí también en el programa, ¿no? Pero Pablo Motos, que fue listo y fichó a Raquel en aquellos años, pues el primer programa de Los Micros de esta temporada en Antena 3 tuvo un monólogo que me recordó a esas horas tremolinas con Julia Otero.
Llevamos 20 años haciendo el programa. Cuando empezamos, los móviles tenían botones, los coches tenían mechero y las teles tenían culo. Cuando empezamos, Quevedo era un escritor. Lamine Yamal no había nacido.
¡Wow! Hola.
¡Qué fuerte!
No, qué bajón.
Ya, total.
No, antes la sal era mala, ahora es buena. Antes un huevo a la semana, ahora 20 al día. Antes la grasa engordaba, ahora el torrezno es un superalimento.
La barrita energética.
Sí, tócate los huevos. El torrezno es un superalimento, lo leí en 20 minutos. Antes, tu abuela te daba de merendar pan mojado en vino con azúcar y un poquito de leche condensada para que tuvieras energía.
Sí.
Si ahora le das eso a tu hijo, te quitan la custodia.
Bueno,
está muy bien. Sí, está sí. Muy bien. En efecto, es un monólogo de aquellos maravillosos que hacías. Sí,
cuando
sí,
luego
sí.
Desarrolló también el Club de la Comedia.
Sí,
bueno,
sí.
Es que ahora nos fijamos mucho en todo lo que nos separa. Pero la gran televisión es la que se fija en la cotidianidad que nos une. Y eso lo tenía siempre y lo ha tenido el éxito de Pablo Motos. Yo creo que se sustenta en eso, ¿no? Pero claro, ahora, desde que tenemos las redes sociales, claro, los medios de comunicación tradicionales, pues el trabajo del periodista o del comunicador era saber escuchar muy bien para no quedarse detrás y no dejar de tomar el pulso a su tiempo. Pero ahora estamos sobreestimulados con unas redes sociales que fomentan mirarse el ombligo.
Bueno, y a veces solamente oímos redes sociales, que tampoco es toda la realidad, es una parte de la realidad.
Claro.
Y ahí nos equivocamos.
Nos estamos dejando de ser ciudadanos críticos para convertirnos en creyentes, que nos den la razón. Vamos allí donde nos dan la razón. Y yo esta semana, claro, estamos en una sociedad que ya parece que la mentira no da miedito, no la mentira está bien vista incluso, ¿no? Y lo que me da miedo es que también se haga apología de no leer libros. Y esta semana lo ha hecho una chica que es influencer, que tiene más de 3 millones de seguidores, que es una de las grandes referentes de nuestro tiempo, que se llama María Pombo.
Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. Ahora, en serio, a todos nos han inculcado en algún momento de nuestra vida la lectura, en el colegio, en casa. O sea, todos hemos tenido que probar el leer un libro. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Yo tengo una hermana influencer también, digo lo de influencers porque parece que los influencers ninguno leemos. Mi hermana devora libros y, sin embargo, mi otra hermana, que es piloto, no ha leído un libro en su vida, yo creo. Entonces, ¿leo cosas? Sí, leo cosas porque me interesa ese tema en específico. Pero no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada y, de verdad, hay que superarlo. O sea, no a todo el mundo le gusta leer.
Ah.
¿Quién necesitaba este debate? Pero tienes razón, ¿eh?, en una cosa, que no te hace mejor no leer, pero a ti leer sí que te va a hacer mucho mejor, porque te va a abrir a otros mundos que están en este, incluso te puede despertar
ayer,
mira, empatías.
Ayer estuvo aquí Rufián y dijo, está de moda ser chungo, ¿vale?
Sí.
Titular, bueno, está de moda ser chungo, es verdad, los malos están como en buena racha. Y yo he dicho muchas veces en los últimos tiempos, la ignorancia tiene que volver a dar vergüenza.
Totalmente.
Entonces, los que no leían antes se callaban, pero ahora salir y decir, pues no leo, pues ¿qué pasa?
Pero
o sea, que hasta que la ignorancia no vuelva a dar vergüenza, vamos mal.
Y en esto gran parte lo tiene también la política, que ha legitimado...
tampoco leen, ¿eh?
Bueno, claro. Y parece que no nos sonroja ya, vamos, ni insultar, legitimamos las ideas cortas, violentas, y entonces así nos arrastra a todos. Y luego los algoritmos de las redes sociales, claro, porque si fomentamos que solo veamos lo que nos irrita y escondemos lo que nos aporta, estamos perdidos.
Mira, Miki Otero, que luego estará en el territorio Comanche, dedicó un artículo maravilloso a favor de María Pombo, a favor de no leer, claro, con sarcasmo y con retranca gallega, ¿no? Y contaba el ejemplo de un alcalde que entrevistó él hace muchos años, el alcalde de Becerrea, en Galicia, que, bueno, llegó el fotógrafo para ilustrar la entrevista que él estaba haciendo como periodista, y se puso delante, y dice, me voy a poner aquí, delante de la biblioteca, dice, delante de los libros, ya que me pongo, que estén los libros detrás, ya que delante nunca tuve uno.
Fíjate.
Presumía.
Sí, esto lo podría decir Donald Trump también.
Un alcalde presumiendo de que no había tenido un libro delante en la vida.
Uy, estas testosteronas tóxicas, que decir,
es
yo...
Es muy fuerte.
¿Sabes?
Ponme la foto con esos detrás, que delante no tuve nunca uno. Ay. Fantástico. Desde aquí saludos a ese alcalde, si todavía está entre nosotros, que no sé.
Igual no, igual ya está entre...
No lo sé, yo qué sé, no lo sé. Bueno, ¿qué más?
Ha vuelto, por cierto, Pepa Bueno.
Sí.
Fíjate, Pepa Bueno, que sí que tiene esto que dan los libros, que es el espíritu crítico, lo demostró con la entrevista al presidente, que apretó.
No fue fácil, precisamente,
no fue fácil,
para él.
No
fue un masaje.
Y a mí me hizo mucha gracia cómo empezó a presentar el telediario con un guiño al pirulí.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Aquí en el pirulí, dispuestos ya para contarles una temporada intensa, apasionante y muy compleja, como ha demostrado la emergencia de los incendios a la que acabamos de enfrentarnos y que obliga a todos los poderes públicos a plantearse en serio la gestión forestal de este país para que, en la medida de lo posible, no vuelva a haber vidas, bienes y entorno natural en peligro.
13 años después de presentar el último telediario, ha cambiado mucho la televisión. Ahora la televisión va con más prisa, Pero hoy sí que creo que hizo Pepa Bueno un telediario que quería ser calmado, estaba sereno. En este momento que estamos todos a lo loco, estaba sereno. Yo veo mucho su experiencia también en la radio.
Yeah.
Y como directora, supongo, del país también al afectado, ¿no? Pero vi un telediario editorial, pero que sabía muy bien guardar el equilibrio, porque una cosa es tener autoría y otra cosa es hacer tu ideología, ¿no? Eso no es un telediario. Pero sí que la autoría es uno de los motores del periodismo, ¿no? Saber que te puedes fiar de cómo te lo va a contar esa persona.
Sí, al final son las personas las que cambian, ¿no?
Sí.
Las que introducen, las que con su personalidad comunicativa, bueno, triunfan o no.
Tú me dijiste el otro día, whatsappeándonos, una frase muy buena que la puse en mi artículo sobre Pepa Bueno. No voy a decir qué frase. Y dije, Julia, te la robo.
Ah, y lo
puse en el artículo. ¿Ah? Está en mi artículo, te he robado una idea.
Ah, bueno. Sí, me parece muy bien.
No me demandes.
Todo, no, que si todos nos robamos de todo. Claro. A mí me parece muy bien, ¿eh? Imagínate, vale. Gonzo, que se estrena esta noche nueva temporada de Salvados y que va a dedicarle todo el programa al gran Wyoming, pues le habrá robado de todo.
Bueno, es que Wyoming además no para dar titulares.
No
es
para.
No para de disparar.
Es una máquina. Buenos días, Gonzo.
Buenos días, Julia y Borja.
Hola, Gonzo.
Así que hoy vuelves, ¿eh? Vuelves Salvados, dedicado al gran Wyoming. También cumple 70 años pronto. No sé si los ha cumplido o los va a cumplir.
Los cumplió ya.
Los cumplió ya.
Sí, a mediados de mayo.
Lleva 20 años presentando el intermedio y 20 años después, una persona que trabajó con él durante 9 temporadas, que se dice pronto, que fue Gonzo, le ha hecho un programa. ¿Qué tal el reencuentro? Cuéntanos.
No es un reencuentro después de mucho tiempo. Por suerte nos vemos más a menudo, no solo con Wyoming, sino con el resto de compañeros del intermedio, tanto de elenco artístico como los que convivía con ellos detrás de cámara. Lo que sí es distinto es, claro, es que vayamos a grabar, que yo haya ido esta vez como presentador de Salvados y con el equipo de Salvados.
Claro.
Por ejemplo, para mí fue muy emocionante el que para preparar el programa tuviesen que coordinarse mis compañeros en el intermedio con mis compañeros de Salvados. A mí ese momento fue una sensación pues como cuando antaño hacías conocer a dos pandillas el día de tu cumpleaños. Pero luego empezábamos pensando en hacer solo ese programa con el Gran Wyoming y al final vimos que entender el intermedio como un equipo humano ayuda mucho a que luego veamos lo que vemos en televisión. Y al final nos liamos y tenemos unos 15-20 minutos de programa donde vemos cómo es el equipo del intermedio desde que llega a Wyoming hasta que se va.
¡Ah, qué interesante!
Por ejemplo,
¡qué bien! Eso nunca se ha hecho.
Nunca se ha hecho. Mira, el viernes y sábado soltamos una promo de un fragmento que evidentemente se pudo salir porque yo sabía que ahí había magia, que es el momento en el que Chechu va con el Perla, el conductor principal del intermedio, el que nos ha llevado pues eso, a los reporteros de calle por toda España y a Chechu casi todos los días desde su casa a plató y de plató a su casa. Y esos 5 o 6 minutos creo que puedes descubrir a un Wyoming que por muchas horas de entrevista que hayas visto igual no te acababas de creer. Él era Wyoming con el Perla y lo que dicen uno del otro.
Oye, perdóname, pero ¿cómo? A ver un momento, que aquí estamos normalizando una cosa que me parece extraordinaria. O sea, ¿al chofer le llamáis el Perla? O sea, esto no.
Él se llama el Perla,
pero esto no es normal, ¿no? Él se llamará Pepe López o no sé, tendrá un nombre.
Se llama Juan Carlos y siempre le habíamos. Bueno, siempre. Unos
el Perla.
Le habíamos llamado Juan Carlos hasta que un día llegó con un chándal, un pantalón de chándal, en donde ponía bordado el Perla.
Y se ganó el mote.
Hombre, tú eras. Saludos al Perla si nos está escuchando. Tenemos un fragmento de ese Salvados que lleva el nombre de El Gran Chechu, que es como llamáis en la intimidad a Gran Wyoming. No sé si se corresponde con el fragmento del Perla o no, es este.
La gente de mi onda, que no. Es, yo creo, la gente cabal, está en un desconsuelo absoluto. Y de hecho la televisión no le representa. Entonces nosotros somos la puta aldea de Asterix en la programación. Y la gente eso nos lo agradece. Hombre, si realmente el fascismo llega a ganar unas elecciones, yo lo voy a pasar muy mal. Yo voy a ser un segregado. O sea, esta gente no permite esas cosas. O sea, la libertad se cercena.
Qué interesante, qué ganas de verlo. A la aldea de Asterix, me suena el concepto, está bien.
Suena un poco, ¿no?
Me suena. Gonzo, que esta noche te vemos, ¿a qué hora empieza?
Hoy empezamos a las 10:30.
Un poquito más tarde.
Sí, un poquito más tarde, cuando acabe el partido de fútbol, porque sabemos que la comunidad turca, que es contra quien juega España, es muy fan del Gran Wyoming y también de Salvados. Así que les vamos a dejar que vean el partido y luego que transiten el disgusto por la derrota ante España viendo el programa.
Pues a las 10:30 ahí estaremos para ver al gran Chenchu y celebrar una nueva temporada de Salvados que tiene en cartera. ¿Qué otros temas importantes, Gonzo?
Pues hemos hablado con el maquinista del Albia y con víctimas de aquel accidente y familiares de víctimas. Explicaremos cómo funcionan las estafas telefónicas, ese coñazo de gente que nos llama sin parar y que no entendemos, y no entendemos por qué. Pues hemos conseguido que los propios dos estafadores, dos personas que participaron de esas tramas, nos lo cuenten. Contamos la mayor fuga de un cuartel del ejército español, una historia que a mí me encanta. Y luego contamos otras historias que, mira, una viuda que consiguió explicar cómo su marido camionero murió en un accidente y en esa explicación ha descubierto una forma de actuar de una gran multinacional de los neumáticos que provocó no pocos accidentes y luego lo que hacía en vez de reconocer lo que estaba pasando e intentar cambiar esos neumáticos, pues muchas veces fue pagar para conseguir el silencio. Y eso es un hilo conductor de las historias de esta temporada. Contamos historias que te puedas identificar en casa.
Muy bien.
Gente que desde el anonimato no se ha conformado con lo que le han dicho, que podía explicar momentos muy tristes de su vida, y es un homenaje a la lucha y al esfuerzo y a la creencia en uno mismo cuando hay una causa que cree que debe seguir sin parar. Tenemos bastantes historias de esas este año en Salvador.
Pues ya las iremos comentando a medida que vayan llegando. Hoy tenemos cita con Gonzo y con el Gran Wyoming. Como os admiramos a los dos y os queremos, pues esta noche a las 10:30 a la Sexta. Gonzo, besos, hasta pronto.
Un abrazo.
Vicos y apertas.
Pues nada, Julia.
Pero no me querías poner
te
algo.
Te quiero poner un corte. Hablando de lucha y de compromiso, sí, quiero recordar a Verónica Echegui, que hacía reflexiones como esta.
A ver. Creo que la tecnología apoya esa falta de empatía, la psicopatía, vamos, y la crueldad. Entonces, tanto normalizar tantas barbaridades, tantos inputs y tantos, ¿cómo se dice?, estímulos, creo que al final el resultado es zombies. Yo creo que solo desde ahí puedes hacer tanto daño.
Verónica Echegui, que murió este mes de agosto, nos dejó a todos...
Con 42 años.
Con 42
nos dejó
años.
En shock.
Yo no lo esperaba, no lo sabía, nada. Poca gente sabía.
Muy poca gente lo sabía. Define mucho cómo era ella. Yo la conocí mucho y yo creo que Verónica era compromiso, acogida, rebeldía, lealtad. Entender el mundo de la interpretación no como la ambición de la fama, sino contar historias para conocerse, para conocernos y acabar entendiéndonos y hacer una sociedad mejor. Tenía una sonrisa poderosa que te movilizaba las emociones, ¿no? Y cuando falleció, claro, yo me quedé en shock porque Verónica para mí era el futuro, era la alegría de la curiosidad.
Ya.
Y de repente,
y de pronto te dice la realidad que no está, no hay futuro.
No, que el futuro no está.
Pues te voy a despedir con una canción. Mira, no hemos hablado. No sabía cuál iba a ser tu último mensaje, pero mira, escucha.
Habrá que hacernos a la idea que sube la marea y esto no da más de sí.
Qué canción tan maravillosa de Joan Baptista Humet.
Habrá que darnos por vencidos y echarnos al camino, que no hay nortes por aquí. Al sueño americano se le han ido las manos y ya no tiene nada que ofrecer.
Totalmente.
Qué bueno. Solo qué visionario. Escuchen la letra, por Dios.
La gran bola de nieve que se levanta por doquier.
Pero ahora viene, la lección es esta.
Hay que vivir, amigo mío. Antes que nada hay que vivir. Y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a hacerse puro en ti.
Qué grande es esta canción, qué grande era Joan Baptista Humet.
Pues vivamos. Y para mí es un
hay
orgullo.
Que vivir.
Qué guay vivir contigo, Julia, también.
Qué bien, bienvenido a la segunda temporada del fin de semana.
Te quiero, un abrazo.
Yo también, hasta la semana que viene. Qué pena. A ver, compañeros de informativos, qué pena que vengáis, digo. porque la canción es muy buena y ya, yo ahora ya lo escucharía entera, pero ¿qué le vamos a hacer? Somos disciplinados, así que son las 11, noticias y seguimos con el Comanche.